Exacto, ni siquiera quiere hacerlo, digamos.
Es para que quizás el Tribunal Supremo no le impide a ella seguir votando leyes. Eso es lo que quería que quedara un poquito claro.
Ni siquiera teniendo esa facultad en los estatutos podríamos hacerlo, porque eso iría contra la Constitución, porque finalmente hay electores que votaron por la senadora Flores y esos electores también tienen el derecho a ser representados.
Lógico. Muchas gracias. Esté muy bien.
No, al contrario, muchas gracias. Un saludo a la gente de la radio Bio Bio. Y claro, para apreciando el nombre de tu programa, esto podría ser peor siempre.
Abrazo, que esté muy bien.
Nos vemos, chao.
Chao, chao.
En el trasnoche, se dijo en la radio. Para los que tienen buenas ideas, para los que se superan, para los que madrugan, para los apurados, para los soñadores, para los que trabajan, gobierne quien gobierne, para los comprometidos, para los independientes, para todos. Bio Bio, la radio, primera en información.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 5 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 5 de la mañana. Comenzamos esta entrega de noticias contándoles que el bloque Fuerza Mapuche en la Araucanía llamó a las comunidades a tener un rol más activo para frenar abusos tras el recorte del gobierno al Fondo de Tierras y Aguas de la Corporación Nacional Indígena CONADI. Amplía la información Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
De acuerdo a lo firmado en un decreto, dicho fondo experimentará una rebaja superior a los 7.600 millones de pesos como parte de los recortes que se encuentra realizando el Ministerio de Hacienda. Esta medida fue rechazada por el bloque Fuerza Mapuche. Uno de sus voceros, Julio Marileo, indicó que esto se trata de un abuso y ante ello llamó a las comunidades a tener un rol más activo.
Yo creo que también es un llamado a atención a las organizaciones mapuche, a las organizaciones sociales indígenas, de que se tomen con atención lo que está ocurriendo, porque esto efectivamente va a repercutir en lo que son los problemas, los temas de tierra, en los temas de educación intercultural, los temas de beca indígena. Creo que haya habido un abuso indiscriminado respecto de lo que hoy día ha estado planteando este actual gobierno. Creo que es necesario conversar y que ojalá las organizaciones sociales mapuches puedan tomar un rol activo.
El también consejero regional de la Araucanía ve difícil de que el gobierno revierta esta medida. Sin embargo, llamó al Ejecutivo a tener un rol más dialogante. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Parlamentarios se opusieron transversalmente a las declaraciones del líder nacionalista peruano Antauro Humala, quien afirmó que la construcción de una zanja en el norte de Chile para combatir la inmigración es una chifladura. Más detalles con Josefa Ayamaro.
El líder nacionalista peruano Antauro Humala ha sido el centro de atención principalmente por sus dichos sobre los territorios del norte chileno que en algún momento pertenecieron al Perú. Relevante es recordar que hace algunas semanas Humala declaró su intención de recuperar los territorios de Tarapacá y Arica. La nueva controversia surge a partir de los cuestionamientos de Humala al presidente José Antonio Kast, específicamente por la zanja que se está construyendo en el norte de Chile. En esa línea, el líder peruano comentó a La Tercera que le parece una chifladura la idea del mandatario, afirmando que lo que busca el Ejecutivo chileno es equipararse con Estados Unidos. Las reacciones en territorio nacional no se hicieron esperar. En este contexto, diversos parlamentarios se opusieron a los dichos del líder peruano. Al respecto, el diputado Cristóbal Martínez de la UDI y Carlos Cuadrado del PPD afirmaron que las declaraciones del líder nacionalista no tienen mayor fundamento.
Medidas que toma cada país en relación a eso, nosotros no opinamos sobre las medidas de otros países, así que esperemos eso se respete también.
Yo creo que las declaraciones de Antauro Humala son delirantes, provocadoras y profundamente hostiles hacia Chile.
Con todo, el líder peruano advirtió que la recuperación territorial contempla únicamente dos vías, la diplomática o la guerra.
¿Qué noticias del mundo? Les contamos a esta hora que Irán afirmó este domingo que ha establecido un nuevo sistema jurídico y de seguridad en el estrecho de Hormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados Unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima. A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Hormuz, declaró el portavoz del ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akan Minia, en una entrevista con la agencia IRNA. Aseguró que Irán ejerce ahora un control fundamental y estratégico sobre el estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias. Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Hormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros, señaló. El militar aseguró además que hasta ahora Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios. Son las 5 de la mañana con 5 minutos. A esta hora Santiago presenta una temperatura que alcanza en estos momentos los 4.3 grados, bajan los termómetros, se siente ya más frío en nuestra capital, así que bueno, es lo que se ha pronosticado de alguna otra manera en la Dirección Meteorológica de Chile en cuanto a la temperatura, incluso, claro, superando de alguna otra manera la mínima pronosticada para hoy de 5 grados, a esta hora 4.3 grados marcan los termómetros en nuestra capital Santiago, incluso en lugares como el norte de la región metropolitana o en el sur de nuestra capital se sienten temperaturas mucho más bajas. Yéndonos, saliéndonos del Gran Santiago, les contamos que a esta hora Curicó presenta a esta hora una temperatura de 5 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 100%. Y más información en biobiochile.cl y a las 6 de la mañana, más noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso. Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025. Compartiendo las primeras horas del día. El trasnoche de la radio.
Está bien, hemos terminado, te lo digo por última vez. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella lo es todo para mí. Está bien, hemos terminado, te lo digo por última vez. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella lo es todo para mí. Vete donde tú quieras, vete, no te seguiré. Vete a vender el cariño que mucho tiempo compré. Compararte con mi madre, eso nunca lo haré. Mi madre es una santa y tú solo un mal querer. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella lo es todo para mí. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella lo es todo para mí. Vete donde tú quieras, vete, no te seguiré. Vete a vender el cariño que mucho tiempo compré. Compárate con mi madre, eso nunca lo haré. Mi madre es una santa y tú solo un mal querer. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella no es todo para mí. Ya no te quiero, quiero solo a mi madre, porque ella no es todo para mí.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
Hay fechas que terminan marcando una vida, aunque no siempre de la manera en que uno quisiera. Soraya nació el 11 de marzo de 1969 en Point Pleasant, en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero murió en un día como hoy, 10 de mayo del 2006, en Miami, a los 37 años, después de enfrentar durante años una enfermedad tan dura como el cáncer de mama. Su nombre completo era Soraya Raquel Lamilla Cuevas. Era hija de padre colombiano y madre de ascendencia libanesa, ambos vinculados a Cali. Nació en Estados Unidos, volvió a Colombia siendo muy pequeña y regresó a Nueva Jersey cuando tenía 8 años. Esa ida y vuelta no fue un dato menor, fue parte de su identidad. Una artista formada entre dos culturas, dos idiomas y dos maneras de mirar el mundo. A los 5 años escuchó a su tío tocar el tiple en Colombia. Ese instrumento, profundamente ligado a la música tradicional colombiana, le abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Sus padres le compraron una guitarra y Soraya aprendió sola. Y en esta ocasión recordemos a esta cantante, cantautora estadounidense de origen colombiano, como es Soraya, al conmemorarse un aniversario más de su prematura partida. Escuchemos esta canción que le abrió las puertas en este lado del mundo. De repente, Soraya, en el trasnoche.
Mil ojos mirando hacia mí, de los tuyos no puedo. Nada me tiene encantada, si te dejo entrar estaré equivocada. Otras manos lo han intentado, solo las tuyas me han encontrado. Ya no puedo esconder el querer sentirte al amanecer. De repente en mi vida hay algo que me confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el final. Mil palabras ya he oído, solo las tuyas no han desvanecido. Y no puedo escapar de sus sonidos. Estoy hipnotizada en un sueño continuo. Otros corazones no han tenido miedo, solo el tuyo es el que quiero. Haré todo para cuidar tu amor, quizás será una tontería, no tengo temor. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar. Puedo intentar conservar el asombro hasta el fin. Estar sola, vivir sin tu amor, aunque sea una hora. Cada vez vuelve el llanto y regreso a ti, es que te quiero tanto. Mil pensamientos giran a mi alrededor, hacen que sienta paz interior. Al pensar el porqué de esta situación, en tus besos encuentro la solución. De repente en mi vida hay algo que me tiene confundida y no lo puedo evitar, puedo evitar.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Soraya más adelante estudió violín clásico y llegó a tocar en el Carnegie Hall de Nueva York como integrante de la Filarmónica Juvenil. Una escena impresionante para una niña que todavía ni siquiera imaginaba que terminaría convertida en una estrella internacional. Pero además de música, Soraya también tenía disciplina. Fue la mejor alumna de su generación en la secundaria y luego estudió literatura inglesa, filosofía francesa y estudios de la mujer en la Universidad de Rutgers. Antes de firmar contratos y llenar escenarios, incluso trabajó como azafata de vuelo. Y quizás ahí también empezó a construirse esta idea de vivir siempre en tránsito, entre países, entre idiomas y emociones. A mediados de los años 80, la música latina empieza a globalizarse. Ricky Martin todavía no explotaba mundialmente. Shakira recién da sus primeros pasos internacionales. Y en medio de ese escenario, ahí apareció Soraya. En 1994 firmó contrato con Polygram e Island Records y 2 años después lanzó su primer disco, On Nights Like This en inglés y En Esta Noche en español. Desde el comienzo dejó una cosa muy clara, no iba a elegir entre un idioma y otro, los dos formaban parte de ella y el impacto fue inmediato. De repente, la versión en español de Suddenly llegó al número 1 del Billboard Latin Pop, una canción íntima, elegante, distinta a lo que sonaba en la radio latina de aquellos años. Soraya mezclaba pop, folk, rock y raíces colombianas y además incorporaba el tiple en canciones pop internacionales. Eso no era común, nadie estaba haciendo algo en ese momento. Su voz tampoco seguía el molde clásico de las baladistas latinas de los 90. Había algo más introspectivo, más emocional, incluso más cercano al folk anglosajón. Por eso rápidamente empezó a compartir escenarios y giras con artistas como Sting, Alanis Morissette, Natalie Mercant, Zucchero y Michael Bolton. Pero quizás uno de los reconocimientos más importantes llegó en su segundo disco, Torre de Marfil, de 1997, cuando una de las canciones fue escrita junto a Carole King. Sí, Carole King, la autora de Tapestry, uno de los discos más importantes de la historia del pop. Y eso decía mucho de cómo era mirada Soraya dentro de la industria, no solo como cantante, sino como compositora seria, respetada y auténtica, porque ella escribía sus canciones, las producía, las arreglaba y defendía cada palabra. No cantaba personajes, sino que cantaba lo que estaba viviendo, y lo que estaba viviendo era mucho más duro de lo que el público imaginaba. ¿Cómo sería? Escuchamos y recordamos a Soraya en el trasnoche.
Quizás no fue el tiempo ni fue el momento, no tiene lógica el argumento, a veces la vida es así. Tan cerca estuvimos alma con alma, tu piel con mi piel quemó toda la calma, aún no pudimos concebir que el hecho de no actuar y no abrazar lo que era nuestro fue el error que viviré para siempre. ¿Cómo sería? ¿Qué hubiera sido de mí si ese día no tuviera dejado partir? ¿Cómo sería besar tus labios cada amanecer? Poder perderme cada noche en tu querer. ¿Cómo sería? Sabía cómo apostar un beso contra la eternidad. Quizás soy la culpable de este destino y sé que hoy no haría lo mismo. No te dejaría escapar.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Mientras la carrera de Soraya crecía, había una historia silenciosa que venía acompañándola desde niña. Cuando ella tenía 12 años, su mamá fue diagnosticada con cáncer de mama. A los 18 vino la recaída y a los 22, en 1992, su madre murió. La enfermedad no solo golpeó emocionalmente a la familia, sino que también instaló un miedo permanente, porque el cáncer de mama ya había afectado además a su abuela y a una tía materna. Soraya acompañó a su madre durante tratamientos, consultas y exámenes médicos. Aprendió sobre prevención, sobre investigación y detección temprana mucho antes de imaginar que algún día ella misma enfrentaría lo mismo. Y todo ese dolor empezó a filtrarse en sus canciones. Había melancolía, reflexión, fragilidad, pero también una fuerza muy particular. En el año 2000 lanzó Cuerpo y Alma, I'm Yours, un disco profundamente emocional. Y mientras preparaba la promoción internacional, descubrió un nódulo durante un autoexamen. Fue al médico. El diagnóstico, cáncer de mama, etapa 3. Tenía apenas 31 años, el mismo cáncer que había matado a su madre. Muchos artistas habían desaparecido públicamente, habían vivido el proceso en privado, pero Soraya hizo exactamente lo contrario. Habló, y habló mucho, porque decidió usar su exposición pública para alertar a miles de mujeres latinoamericanas sobre la importancia de detectar el cáncer a tiempo. Se sometió a quimioterapia, doble mastectomía y reconstrucción mamaria. Y mientras peleaba por su vida, se convirtió en la primera vocera latina de la Fundación Susan G. Komen contra el cáncer de mama. Recorrió América Latina dando charlas, entrevistas y campañas de prevención. Transformó su enfermedad en una misión. Y eso cambió para siempre la manera en que el público la veía, porque ya no era solo una cantante, era una voz de compañía para miles de mujeres. Solo por ti, canta Soraya, aquí en el trasnoche de la radio.
No me preguntes por qué te miro así. Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír. Si te preguntas por qué, sé algo a mi mirar. Es que mi amor se desborda y cae como un manantial. Solo por ti, amor de mi alma. Luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. No me preguntes por qué. Porque te toco la mano. Y si repito que te quiero, te juro que no es en vano. Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte. Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte. Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi par y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Solo por ti. Escribo tu nombre mil veces. ¿Cómo puedo contar el tiempo juntos, días, horas, semanas y meses? Y solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Solo por ti, amor de mis sueños. dado por ti. No me preguntes por qué.
Especiales en el trasnoche de la radio.
Después de años de tratamiento, Soraya recibió una noticia que parecía imposible. Estaba en remisión y volvió a la música, pero volvió distinta, más reflexiva, más intensa, más consciente de lo frágil que podía ser todo. En 2003 lanzó el disco Soraya, probablemente el trabajo más personal de toda su carrera. Un álbum donde escribió, produjo y arregló prácticamente todo. Y la industria respondió. En 2004 ganó el Grammy Latino a Mejor Álbum Cantautor. Y no era un premio menor, ese era el reconocimiento definitivo a un artista integral que 2 años antes estaba enfrentando una quimioterapia. Y ahora estaba arriba de un escenario levantando un Grammy. Después vino El Otro Lado de Mí, en 2005. Un disco más luminoso, más abierto emocionalmente. Y nuevamente aparecieron nominaciones y reconocimiento internacional. Incluso fue la encargada de abrir los Billboard Latin Music Awards de ese año. Parecía que estaba empezando una nueva etapa, pero mientras públicamente hablaba de esperanza, en privado comenzaban nuevamente las señales de alarma. A comienzos desde 2006, el cáncer regresó, esta vez con metástasis y de forma mucho más agresiva. Soraya entendió rápidamente el escenario, pero aún así siguió trabajando, siguió escribiendo, siguió apareciendo públicamente. Hasta el final mantuvo una mezcla muy particular de sensibilidad y valentía. Nunca construyó una imagen de víctima, nunca quiso inspirar lástima. Quería generar conciencia, quería que otras mujeres se hicieran controles y también quería que transformar su experiencia en algo útil para otros. Y probablemente ahí está la dimensión más grande de su legado. Casi. Así es el título, Casi, junto a Soraya, aquí en el trasnoche.
Anoche me dormí abrazando las nubes, con almohadas de sueños en una cama de ilusiones. Desde niña me imaginé esta vida, cruzando retos para llegar a mi cima. En un instante perdí toda la certeza, las dudas y el rencor se marcaron en mi esencia. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba. Frente al fantasma de un cuerpo cansado, porque yo, porque hoy, porque esto. Preguntas con respuestas que vendrán solo con el tiempo. Será una pesadilla, no puede ser verdad. Me despierta un derrumbe, empiezo a deslizar. Casi se me acaba. pensé en ti.
Especiales en el trasnoche de la radio.
El 10 de mayo de 2006, Soraya murió en Miami a los 37 años. Una noticia que golpeó fuerte en América Latina y la comunidad hispana de Estados Unidos, porque no se iba solamente una cantante exitosa, sino que también estaba yéndose una mujer que había acompañado emocionalmente a miles de personas. Su carrera duró apenas una década, 5 discos de estudio, 2 canciones número 1 en el Billboard, 1 Grammy Latino ganado y una identidad musical completamente propia. Pero su legado va mucho más allá de los rankings o los premios. Soraya ayudó a visibilizar el cáncer de mama entre mujeres latinas en una época donde todavía existían muchos tabúes sobre el tema. Habló del autoexamen cuando casi nadie lo hacía públicamente. Recorrió países completos promoviendo prevención y diagnóstico temprano. Después de su muerte, nació la Fundación Soraya Cuerpo y Alma para continuar ese trabajo de educación y apoyo. Y musicalmente también dejó una marca especial porque introdujo el tiple colombiano en el pop internacional. Mezcló folk, rock y raíces latinas antes de que eso se volviera tendencia y defendió siempre el derecho a escribir sus propias canciones. Hoy, a 20 años de su partida, Soraya sigue apareciendo cada vez que alguien descubre de repente, cada vez que una mujer escucha su historia y decide hacerse un examen, cada vez que una canción demuestra que la vulnerabilidad también puede cambiar una forma de fuerza. Y cerramos este especial musical con esto que se llama Llévame, recordando a Soraya aquí en el trasnoche de la radio.
Soy fuerte, confío, no me dejarás caer. Llévame al fondo del mar, llévame al quiebre de un manantial, llévame donde te guíe el viento, te seguiré sin miedo a andar.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Hacemos de la noche la mejor parte del día. El trasnoche de la radio.
Rock Me Amadeus junto a Falco aquí en el trasnoche de la radio a las 5 de la mañana. Ya, mira que se ha pasado rápido la hora. 5:40 en todo el país, excepción de Isen y Magallanes. 6:40 ya.
Ein Punker unterliegt in der großen Stadt. Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden, der Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, na kann man Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär. Er war so exaltiert, im Kasa hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, na kann man Rock Me Amadeus. Es war 1780 und es war in Wien. No Plastic Money anymore, die Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, Frauen liebten seinen Punk. Er war ein Superstar, er war so populär. Er war zu exaltiert, genau das war sein Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alle sucht noch heute Captain Rock Me Amadeus.
Trasnoche, se dijo en la radio.
5:44. Gracias por acompañarnos en esta madrugada ya de día lunes. No, perdón. Domingo. ¿Eh? Sabadía con clave, dicen por ahí. Ya. Oye, vamos a ir a lo que se ha dicho en la radio. Sí, estamos aquí revisando las mejores entrevistas que se han dado a conocer en la radio. Bueno, en el Expreso Bio Bio del pasado 7 de mayo, el diputado Gonzalo Winter explicó un proyecto de ley que prohíbe la subcontratación de call centers en el extranjero, destacando la importancia de proteger el empleo en Chile y evitar que empresas contraten fuera para comunicarse con chilenos. ¿De qué se trata esta iniciativa? Lo explicó aquí con detalle el parlamentario en esta conversación que sostuvo hace algunos días atrás en el Expreso Bio Bio, donde, bueno, a propósito de todas las llamadas que llegan, spam, de call centers extranjeros, hay una iniciativa que quiere que las... Que no se inmiscuyan de alguna otra manera o que no haya contratación por parte de las empresas de call centers que operen en el extranjero. Esta es la conversación que sostuvo el diputado Winter en el Expreso Bio Bio.
Bueno, ya está planteado este tema, el proyecto de ley, ¿no? Ya avanza en el Congreso y justamente tú ya lo estabas mencionando, ¿no? Quien tiene la iniciativa también, que presentó la iniciativa.
Le queremos agradecer al diputado Gonzalo Winter, quien presentó precisamente este proyecto. ¿Cómo está, diputado? Buen día.
Hola, buenos días.
Buen día, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes.
No, agradecido de usted. Cuéntenos un poco el fondo de este proyecto y qué le llamó la atención para precisamente tomar la iniciativa.
Mire, el fondo de este proyecto es que no tiene un sentido que una empresa chilena, para comunicarse con una persona que está en Chile, respecto de una relación comercial que ocurre en Chile, genere un empleo fuera de Chile, contratando una persona para que haga el servicio llamado fuera de Chile. El principal objetivo de este proyecto es la protección del empleo en Chile. No nos importa la nacionalidad de la persona que llama, sino que nos importa que ese empleo se genere en Chile, para que esa persona, en un país que tiene un problema de desempleo, para que esa persona gane un sueldo en Chile y se gaste ese sueldo en Chile y nuestra economía funcione. Ahora, debo mencionarle respecto a lo que ustedes estaban hablando al principio, que me llamó mucho la atención, que efectivamente lo que ustedes estaban comentando tiene que ver con el contexto en el cual se presentó esta iniciativa. Efectivamente, hay dos motivos por los cuales las personas estamos hablando menos por teléfono. Uno es que estamos muy pendientes del WhatsApp.
Sí.
Y eso hace que no tengamos la necesidad de que el sonido del teléfono nos alerte que alguien nos quiere comunicar algo, porque todo el tiempo estamos mirando el WhatsApp. Yo no tengo una propuesta para solucionar ese problema, pero en general no me parece algo positivo, porque significa que estamos mirando el WhatsApp cuando estamos conversando con nuestros hijos, cuando estamos mirando la naturaleza, cuando estamos trabajando, etcétera. Pero el otro motivo es que dejamos de pescar el teléfono por las llamadas de spam.
Sí.
Yo presenté un proyecto de ley hace ya casi 4 años para prohibir definitivamente las llamadas spam. No regulaciones, no que vengan con el prefijo, no que el 800, etcétera. Para prohibirlas nomás, porque en mi opinión hay un tema de que no hay ninguna razón para que una empresa tenga derecho a ocupar mi tiempo para solucionar una necesidad de ella, que es venderme un servicio. Hay gente que dice que esto es un problema menor, pero para mucha gente no es un problema menor. Hay personas que han perdido operaciones porque dejaron de contestar las llamadas pensando que eran spam. Hay padres de adolescentes que tienen que contestarlas todas porque sus hijos están de fiesta o porque sus hijos están de vacaciones con amigos y siempre tienen el temor de que pueda haber pasado algo. Y hay adultos mayores que también las contestan todas y que finalmente pierden mucho tiempo de su día porque son 17, 20 llamadas spam. ¿Qué pasó? Chile es uno de los países con más llamadas spam en el mundo.
Sí.
Cuando nosotros propusimos la ley para terminar con las llamadas spam, que se aprobó en la Cámara de Diputados y que estaba andando bien en el Senado, hasta que el presidente Kast le quitó urgencia, porque pareciera ser que él no estaba de acuerdo con prohibir las llamadas de spam, las personas que trabajan en call center en Chile nos dijeron, sabe que este proyecto de ley, si es que se aprueba, podría generar un impacto negativo en nuestro empleo. Y al mismo tiempo nos dijeron, sin embargo, nada ha generado un impacto tan negativo en nuestro empleo como el hecho de que las empresas chilenas están decidiendo para contactarse con chilenos, subcontratar servicios en Perú, en Colombia y en otros países del Caribe, porque les sale más barato. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué esa situación comercial que ocurre en Chile, entre una empresa chilena y un ciudadano chileno, por una venta que ocurre en Chile, está generando un empleo en otro país? Y dijimos, no pues, generemos empleo en Chile. Y lo otro que llama la atención de la discusión, que parece que termina siendo muy profunda, es que generalmente las personas que son proclives a la teoría del chorreo, te dicen, hay que beneficiar a los grandes grupos económicos para poder generar empleo. Y estoy de acuerdo con la necesidad de generar empleo. Pero este es un proyecto de ley que genera empleo en Chile y sí, que no necesariamente le entrega grandes franquicias económicas a los grandes grupos económicos.
Sí, diputado.
Y la segunda... Sí, perdón.
Sí, no termina la idea, sí.
Ah, no, y la segunda discusión más profunda que abrió este proyecto de ley, que es bien profunda, es que siempre se ha dicho que no hay que hacer leyes que para proteger la industria nacional o para proteger el empleo en Chile, porque finalmente, por ejemplo, en Chile no deberíamos proteger una industria de cosas muy sofisticadas, qué sé yo, de refrigeradores que alguna vez, o de televisores que alguna vez hicieron en Chile, porque dicen, nosotros no tenemos los científicos, la industria, ¿cierto?, los técnicos que tienen, qué sé yo, en Alemania. No producimos autos porque no tenemos la industria que tiene Estados Unidos y por eso importamos camionetas Ford. Sin embargo, en este empleo no se requiere una gran sofisticación.
Sí.
No son empleos de personas que tengan que tener unos estudios muy avanzados. Sí. Entonces, ¿para qué los estamos provocando, generando ese empleo en Colombia, pudiendo producirlo en Chile?
Sí, se entiende. Bueno, uno aspiraría también a que sí pudiéramos desarrollar la industria acá con el capital humano acá, por cierto, pero eso es otro tema. A propósito del marco...
Ojalá
también,
algún día me entrevisten, ¿cierto?, para hablar de eso.
No, por cierto, sí. Pero en el marco también del tema del empleo, ¿cuántos call center hay en Chile? ¿Cuántos de esos trabajadores que usted dice que habló también, cuántos son chilenos y cuántos call center que trabajan o que prestan servicios en nuestro país están afuera? ¿Hay alguna cuantificación? Sí.
Hay cuantificaciones de cifras de los diversos ministerios y se cree que hoy día en Chile hay 30.000 personas trabajando en call center, pero que al mismo tiempo hay más o menos la misma cantidad de personas fuera de Chile trabajando para hacer llamadas a chilenos que están en Chile. Es decir, la mitad de esa industria ya está fuera de Chile. Por lo tanto, creemos que... Ahora, evidentemente que nosotros también entendemos que esta industria puede ir siendo reemplazada por la tecnología, la inteligencia artificial con el tiempo, pero lo que sí sabemos es que hoy día hay cerca de 60.000 personas llamando a chilenos y que de esas 60.000, solo 30.000 están en Chile y hay otra mitad que está fuera de Chile. Nosotros queremos que esos empleos vengan a Chile y que con esos sueldos sean gastados en almacenes chilenos y así sucesivamente. No es menor, no es una cifra menor. Y respecto del tema del reemplazo con los chatbots y todo esto, también propusimos un proyecto de ley que se aprobó en la sala y en el Senado, o sea, en la Cámara de Diputados y en el Senado, para exigirle a las empresas eléctricas que tengan atención humana. Porque cuando se genera una tormenta, qué sé yo, una situación de clima muy, muy complicada, que hace que se corte la luz en Chile, resulta que toda la gente que recibe 17 llamadas spam al día de las empresas, cuando se quiere comunicar con una empresa para decirle, se me cortó la luz y llevan 5 días y no han llegado, resulta que ahí no logran comunicarse y les aparece una grabación o un computador, y ahí nosotros dijimos, no, ¿sabe qué? Si hay un adulto mayor electrodependiente con la luz cortada, en él le tiene que poner un ser humano al otro lado de la línea. Y eso se aprobó. Todavía no está en vigencia, pero se aprobó. Lo que nos pone muy contentos.
Sí, diputado, en algún momento y con la llegada de la IA, precisamente muchos call centers o los pocos que iban quedando en Chile, se vio afectada gente con trabajo precisamente. ¿Cómo la IA, que es válida que la usen las empresas, no termina al final reemplazando a las personas que hacían el trabajo del call center?
Totalmente, eso es algo muy profundo que tenemos que discutir como país, que tiene que discutir la política. Por eso yo soy de la idea de que el futuro de la economía chilena pasa por tecnificarse, pasa por invertir en el conocimiento de los trabajadores, para que yo no soy de la idea de que podamos detener las revoluciones industriales. No creo que se pueda poner en las fronteras de Chile un signo pare que diga la tecnología no avanza. Creo que la tecnología va a avanzar como ha avanzado siempre. Casi todos los inventos que hoy día tenemos reemplazaron algún mecanismo que existía antes para hacer lo mismo, ¿no? Me imagino que el teclado, de algún modo, puede haber tenido un impacto en el mercado de los lápices, por decirlo de una manera un poco metafórica. Yo creo que eso no se puede detener. Lo que sí tenemos que hacer es no dejar a la deriva a los millones de trabajadores chilenos que no tienen una preparación técnica para los tiempos que vienen. Y ahí soy partidario de que debe ser el Estado el que le diga al país, ¿sabe qué? Vamos a invertir en la educación de los chilenos. Por eso la eliminación de la franquicia Sense es realmente casi una fechoría de falta de visión de futuro. Había trabajadores, trabajadores no universitarios, digamos, que se estaban capacitando en inteligencia artificial en la Universidad de Chile, y el proyecto de ley de reforma tributaria que ustedes estaban comentando antes propone eliminarlo. Eso, por supuesto, que es no entender los tiempos. Ahora, este proyecto de ley sí es mucho más modesto y mucho más acotado.
Sí.
No pretende solucionar el vendaval que se nos viene con la inteligencia artificial, sino que pretende decir, aquí hay algunos empleos que no están siendo reemplazados por la inteligencia artificial, sino que están siendo reemplazados por trabajadores que hacen el mismo trabajo, pero en otro país.
Sí, diputado, se nos va
el tiempo. Y a eso sí le podemos poner foto.
Sí, se nos va el tiempo, lamentablemente, muy breve, porque claro, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo contratan o lo subcontratan en otro país? Evidentemente por un tema de costos, ¿no? Entonces,
yo le pregunto, claro,
¿cómo evitamos que es una iniciativa, claro, para que haya más empleo en nuestro país? Serían eventualmente 60.000 personas que podrían estar cumpliendo esa misión hasta ahora, hasta que llegue la inteligencia artificial a ese rubro también, pero ¿cómo se evita entonces que, a ver, las empresas de retail, las empresas de telecomunicaciones, que son las que más utilizan también estos call centers, cuando van a tener que pagar más porque van a ser trabajadores chilenos, porque se entiende que si contratan afuera es porque es más barato, no le traspasen eso a los costos y terminemos todos pagando más?
Lo que pasa es que las empresas quizá puedan tener un mayor costo por realizar eso,
¿sí?
Pero para el país finalmente termina siendo positivo, porque ese costo que asumen las empresas es un costo que significa creación de empleo
es
en Chile.
Es que no lo asumen las empresas, lo traspasan a los clientes. Si a una empresa de telecomunicaciones le va a salir más caro el call center, ¿no van a dejar de tener utilidad o usted cree que sí?
Claro, pero el cliente de la empresa de telecomunicaciones
¿sí?
es la empresa sí. grande que lo contrata. Y esas empresas, como, qué sé yo, Falabella, son empresas tan grandes que ese costo resulta bastante marginal dentro de la
magnitud
de su operación.
¿Y usted cree que no se lo van a traspasar a los clientes?
No necesariamente, pero en cualquier caso, esto es creación de empleo en Chile y eso para la economía chilena es muy positivo, porque una persona que está sin trabajo, igual le conviene que se creen 30.000 empleos en Chile.
Pero también conviene que no sigan traspasando los costos, claro. Si hemos sabido también en otras iniciativas, le insisto, está bien, ¿no?
Que claro, pero por eso, trabajo sea por acá, eso explico,
y hay gente que conoce
por
Chile.
Por eso también le planteo que el cliente de la empresa de telecomunicaciones son empresas muchísimo más grandes, que tienen una magnitud de operación en donde esto resulta marginal. Pongámosle Movistar, pongámosle Ripley.
¿Pero que
va a cambiar
de
mucho
de costos
el precio?
Eso.
Claro, va a cambiar mucho el precio de una chaqueta en Ripley porque el call center subió de precio cuando es una de las múltiples variables que tiene esa empresa. Creo que no, comparado con
que no ha bajado
la externalidad
por
positiva.
Fuera, pues.
Comparado con la externalidad positiva de producir 30.000 empleos en Chile, a mí me parece que termina siendo positivo. Esto se discutió mucho en la Cámara de Diputados, ¿eh? Este argumento que usted plantea estuvo presente y se consideró finalmente, y por eso salió por mayoría,
¿sí?
que la externalidad positiva era superior a la negativa.
Bien, vamos a ver qué pasa. Vas al Senado entonces, diputado. Muchísimas gracias, como siempre, por atender el llamado de la radio.
Gracias, diputado.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Ahí está entonces en el Expreso Bio Bio las palabras del diputado Gonzalo Vinter respecto a trasladar de alguna otra manera en fácil los call centers a nuestro país y evitar en esta iniciativa que las empresas contraten empresas de call center desde el extranjero. 2 minutos nos separan de las 6 de la mañana. Wow, como ha avanzado rápido el tiempo, ¿no? Aunque suene el cliché, pero ha avanzado muy, muy rápido el tiempo. Bueno, ¿hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Medipaz, un tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Medipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, Medipaz lo encuentras en todas las farmacias del país. Y además, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía. Interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad vitelenergia.com. ¿Y ustedes presentes a través del WhatsApp de la radio? A ver, más 569-9200-7888. Y atención, que después de las noticias del informador vamos a ir con otro especial del Día de la Madre, esta vez con la música de un inolvidable, la sonora de Tommy Rey. Vamos a recordar nuevamente al gran Tommy Rey, pero en otra faceta más allá de la cumbia, los boleros, claro, pues además de las cumbias, de los merengues, de todos los ritmos más tropicales también, era un excelente cantante de boleros. Así que vamos a escuchar la sonora de Tommy Rey en un especial dedicado a las mamás, porque estamos en el Día de la Madre, 10 de mayo, domingo, aquí en todo el territorio nacional. Noticias del Informador, y ya volvemos.